Estamos aquí, Señor, reunidos en tu presencia. Y la palabra dice que donde hay dos o tres reunidos, Señor, en tu nombre, allí estás tú. Y creemos, Señor, que tú te mueves en medio de nosotros. Sabemos, Señor, que muchas son las aflicciones y muchos son los procesos que debemos vivir, pero como te adoramos, Señor, en esa alabanza tan hermosa que decíamos, Señor, te adoramos en el desierto, te alabamos en el proceso. Sabemos que hay situaciones que debemos vivir, pero que tú nos vas a ayudar, tu mano estará sobre nosotros. Queremos consagrar, Señor, este tiempo, nuestra ofrenda que hemos traído delante de tu altar. Te pedimos que tú los bendigas, Señor. Bendice cada mano que se ha extendido para dar. Bendice a aquellos, Señor, que no han podido llegar a hoy, Señor, o aquellos que no han podido traer su ofrenda. Señor, te pedimos que tú los bendigas, que tú los prosperes, Señor, que venga tu bendición sobre cada casa, sobre cada hogar, en el nombre de Jesús, y que mis hermanos, Señor, puedan alcanzar tu bendición en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Que Dios te bendiga, iglesia. Damos gracias al Señor por estar en esta mañana aquí juntos. Amén. Aleluya. Sabemos que hay muchos que no han podido llegar en este día, pero desde este lugar los bendecimos. Hay personas que, como decía el pastor, que hoy no han venido por diferentes situaciones, pero oramos por ellos, oramos por los hermanos también de Mocoretá, de Curuzucuatía, los hermanos de Chajarí. No se olvide orar por ellos, por los hermanos de Neuquén también, que estamos toda la semana enviándole la palabra, orando por ellos, que no sabemos cuándo lo vamos a ver, pero sabemos que el Señor está preparando algo hermoso, y 5 y 6 de abril va a ser una actividad hermosa que vamos a tener para compartir. Amén. Así que esté orando por eso, esté orando. Y esté orando por nuestros pastores también, para que Dios le dé sabiduría. Hay algo que el pastor hablaba hace un momento, y él está sembrando, ustedes fíjense, algo en nosotros que son ideas. Y cuando yo pienso en esto, escuché una vez en una conferencia, una persona decía, los hombres que hablan de ideas, dice, son sabios. Los hombres que hablan de proyectos son inteligentes. Pero los mediocres, dice, hablan de los demás. Así que, ¿qué quiere ser usted? ¿Amén? ¿Qué quiere ser usted? ¿Inteligente o sabio? Y hable de ideas, proyecte estas ideas. Antes, usted sabe que antes de la creación de la imprenta, todo lo que era lo que se transmitía a la próxima generación era por lo que se hablaba en las comunidades. Entonces se iban transmitiendo las ideas, se iban transmitiendo la sabiduría. Después, bueno, llegó la imprenta y ya empezó a ver libros, y las ideas fueron escritas, y eso es una bendición. Pero no dejemos de hablar de lo que vamos a alcanzar, y de los proyectos que tenemos, y de las ideas que hay en nuestro corazón, porque eso es de sabios e inteligentes. Amén. Así que transmita buenas noticias, transmita buenas ideas, transmita a los demás lo que hay en su corazón, porque eso va a ser de bendición, y vamos a crecer y nos vamos a expandir al norte, al sur, al este, al oeste, nos vamos a expandir. Amén. Porque eso es lo que está en el corazón de Dios. Y es lo que debe estar en nuestro corazón. Amén. Así que, hermanos, a no detenernos, a no estar pensando en que va a ser difícil la tarea. Sí que va a ser difícil. Y como decía Este pastor, el pastor Clendenen, él hablaba y decía: este es un camino en donde nuestros pies van a sangrar, decía. Este es un camino en donde va a ser difícil transitar, pero cuando alcancemos la victoria a la que Dios nos ha llamado, nos vamos, miren, nos vamos a gozar y nos vamos a alegrar y vamos a mirar lo que hemos transitado y vamos a decir gloria al Señor. Y si lo tenemos que hacer de nuevo, lo vamos a hacer porque Dios nos está llamando a esta tarea. Amén. Aleluya. El libro de los Hechos, vamos a dar lectura a la palabra del Señor. Este es el libro que ha escrito un doctor llamado Lucas. Y esta es como una continuación de lo que es el Evangelio de San Lucas. En sus comienzos, cuando recién se juntaron todos los libros, ustedes saben que ¿cuántos libros tiene la Biblia? 66. ¿Y usted sabe por cuántas personas fue escrita estos 66 libros?
Por
40 personas. O sea que imagínense un libro que llevó aproximadamente entre 1000 años escribirlo. Tremendo. Y que aún en la actualidad sea el libro más vendido en todo el mundo. Tremendo. Amén. Y esa es la palabra de Dios. Amén. Y Lucas, el que escribió el Evangelio de San Lucas, escribe también como una continuidad a su libro, el libro maravilloso que se llama Los Hechos de los Apóstoles. Pero cuando usted lo lee, se va a dar cuenta que son los hechos de Dios a través de los apóstoles. Amén. Y este es el libro que no culminó, no se terminó. No hay una salutación al final, porque es un libro que Dios todavía lo está escribiendo a través de nosotros. Amén. Y es por eso que nosotros debemos decir: Señor, que tus hechos sigan y sea a través nuestro. Amén. ¿Cuántos están dispuestos a eso? Aleluya. Dice el libro de los Hechos, capítulo 8, verso 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Aleluya. No sé si usted está entendiendo la palabra, pero dice: los que fueron esparcidos iban por todas partes, no solamente de Batán, sino de Mar del Plata, anunciando el Evangelio. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. Y les predicaba a Cristo. Y si usted lo puede decir más fuerte, usted diga conmigo: y les predicaba a Cristo. Y les predicaba a Cristo. Aleluya. No les predicamos de nosotros, les predicamos de Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. ¿Cuántos están preparados para que Dios haga señales a través de usted? ¿Cuántos están preparados y están diciendo: Señor, yo quiero que tú hagas un milagro para mi hermano, para mi hermana, para la familia de fulano de tal, para este o para aquel, a través de mis manos? Amén. Aleluya. Porque esto es lo que va a comenzar a suceder. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, aleluya, ¿cuántas personas endemoniadas hay por ahí o no? ¿Sí o no? ¿Cuántas cuñadas endemoniadas hay por ahí? ¿Sí o no? ¿Cuántas salían estos espíritus, dice, dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo, aleluya, había gran gozo en aquella ciudad. Amén a la palabra del Señor. Es interesante y es tremendo entender cómo funcionaba la iglesia, que en aquel tiempo no era llamado iglesia todavía, sino que eran algunos trastornados, le decían. Algunas gentes que salían y predicaban y llevaban el evangelio, y el evangelio se expandía y la iglesia crecía, que no se llamaba iglesia, pero esa comunidad crecía. Y miren, y los discípulos del Señor iban anunciando el evangelio, hablando de Cristo. ¿Y saben quién hacía los milagros? Cristo hacía los milagros. Ellos predicaban a Cristo y no hablaban de un Cristo crucificado, sino de un Cristo vivo. Y Él está vivo. Y Él está a la diestra de Dios, intercediendo por nosotros, dice la palabra. Así que nosotros no tenemos que hablar de un Dios que está, de un Dios que está en su trono, lejos de nosotros, sino de un Dios que está presente, de un Cristo que está vivo, de un Cristo que vive en mí, de un Cristo que vive en usted, de un Cristo que vive en nosotros. Aleluya. Y miren, yo pensaba en esto y analizaba un poco acerca de cómo el evangelio estaba llegando a Samaria. Y en el capítulo 4, si usted mira con atención de San Juan, el capítulo 4, presta atención a esto, porque es algo poderoso y algo que Dios va a hablar a nuestra vida. Y dice que Jesús estaba cansado del camino. Miren, dice, cuando el Señor entendió que los fariseos habían oído decir que Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por ¿dónde? Por Samaria. Y vino pues a la ciudad de Samaria
el ventilador me llevó la hoja, lo que el viento se llevó.
Dice el verso 5, y vino pues a la ciudad de Samaria, llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Aleluya. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Qué tremendo que una fuente esté sentado arriba de un pozo. Qué tremendo que una fuente, porque si usted lee la escritura y es lector de la palabra de Dios, dice que Jesús es la simiente. ¿De quién? De David. Es el pozo de Jacob, también dice el Salmo. O sea que Él es la fuente inagotable. Es de donde fluye esa agua que sacia. Amén. Porque cuando la mujer viene cerca del mediodía, porque las mujeres iban a buscar el agua al mediodía, porque era el momento para que ellas vayan a buscar con ese sol abrasador, la mujer tenía que cargar los cántaros de agua e ir a buscar, sacar el agua del pozo, y que era de Jacob y que lo compartían dos comunidades, pero había una comunidad más selecta, que ellos estaban, el pozo para ellos estaba habilitado en una hora en donde el sol no era tan abrasador, pero para los samaritanos, que los samaritanos no servían para nada, y menos una mujer, como estaba comprendido en ese tiempo. Y esta mujer fue a buscar agua y se encontró con Jesús. Y Jesús le habla a la mujer y le dice, dame de beber. Y ella dice, pero ¿cómo? Usted me pide a mí que yo le dé de beber, siendo yo una mujer y samaritana. Y ahí empieza una conversación tremenda. Y Jesús le dice, sí, porque su marido. Y ella dice, no tengo marido. Dice, y Jesús la mira y dice, sí, bien dijiste, no tiene marido, porque la persona con la que estás ahora no es tu marido, sino que es tu amigo. Qué tremenda mujer, porque 5 maridos tuviste antes, dice, pero el que tienes ahora no es tuyo, es de la vecina. O es de no sé de quién. Pero ahora cuando nosotros decimos, pero Jesús, ¿quién era Jesús? ¿Quién era Jesús? Jesús iba a buscar a esos bigotudos que estaban encerrados todo el día leyendo la Torá, o estaba asistiendo a aquel que estaba todo roto, aquel que venía frustrado de una vida mala, que estaba roto por todos lados, como esta mujer. Que a veces nosotros pensamos y decimos, ¿será que Dios tiene un propósito, un plan para mi vida? Gloria a Dios por las personas que crecieron en la iglesia y nunca vieron las cosas del mundo y nunca se equivocaron, hicieron todo bien las cosas en su vida. Gloria a Dios por eso. Pero también Dios está llamando a aquellos que están golpeados, a aquellos que están rotos, a aquellos que han fracasado en su vida, han fracasado en su familia, le han fallado una vez y otra vez a Dios. Pero Él los está buscando nuevamente. Ese es Jesús que no miró a la mujer para reírse de ella, no la miró para burlarse de ella, no la quizás esta mujer tuvo muchos problemas, porque imagínense, una vez había una mujer que bueno, quería casarse, se quería casar, bueno, se casó. Y después se quería divorciar y se divorció. Y para todo le buscaba al pastor, ¿vieron? Y decía, pastor, ore por mí, por esto, por aquello. Y después, sintió la soledad y se quería casar de nuevo. Porque era joven y que se quería casar de nuevo y se quería casar. Y el pastor le dijo, no, pero ya te casaste, te divorciaste, ahora serví al Señor, tranquila. No, que me quiero casar. Y vieron cómo pasa generalmente. Cuando alguien le da un consejo que no le gustó, se va. Así que se fue y se consiguió novio y se casó afuera de la iglesia. Y en un momento se encuentra con el pastor en el mercado y dice, y hermana, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Dice, ¿cómo le va con el nuevo marido? Y dice, ah, pastor, dice, el mismo infierno con distinto diablo, dice. Así que, a veces cuando nosotros, imagínense esta mujer, 5 maridos tuvo. Y ahora con el que estaba no era el marido. Pero Jesús no fue a buscar a la más santa de Samaria. Jesús no fue a buscar en la iglesia de ese tiempo, en la sinagoga, a la persona más santa. Fue a la mujer más pecadora. Porque la mujer esa que era más pecadora tenía más valentía que muchas que estaban sentadas. Muchas que estaban allí cuidando su huertita, cuidando su quintita, como se dice ahora. A veces Dios está buscando gente que se salga del molde, gente que ha fracasado, gente que se rompió por todos lados, que chocó de frente un paredón. Esas personas que fueron desechadas por el mundo, fueron desechadas por las personas, pero Dios te está buscando. Y Dios está diciendo, yo puedo hacer todas las cosas nuevas en vos. Yo puedo hacer todas las cosas nuevas. ¿Hay alguien que pueda decirle, Señor, yo estoy listo para que hagas todas las cosas nuevas en mi vida? Así que el primero en sembrar una semilla en Samaria fue Cristo, porque le era necesario pasar por Samaria. Y después, cuando los discípulos fueron esparcidos, Felipe, que era un evangelista tremendo, Felipe que hacía señales. Usted sabe, los chicos piensan que Goku es el que se teletransporta. Pero el primer que hacía la teletransportación fue Felipe. Y no se pintaba el pelo de amarillo. Pero era tremendo las obras que hacía Felipe. Ahora, si nosotros le creemos al Señor y empezamos a buscar lo que Él quiere que hagamos, imagínense los milagros que nos van a seguir a nosotros. Los que creemos en un Dios todopoderoso, en un Dios que hace milagros. Y ahí llegó, porque ya en el lugar había cierto brujo llamado Simón, que fíjense lo grande que era Simón, que dice que hasta desde los más pequeños hasta los más grandes se juntaban a escuchar a Simón. Acá yo me pongo a predicar, ni mis hijas me prestan atención. Pero imagínense lo que era Simón. Y era brujo. Y ahí llegó Felipe. Y empezó a predicar. Y Simón vio los milagros que hacía Felipe. Él que ahí nomás dice: orame a mí también. Yo me entrego, pero tenés que renunciar a la brujería. Renuncio, dice, con tal de tener el poder que tenés vos. Dame tu poder. ¿Cuánto te doy? ¿Cuánto dinero te doy? Y para que me des de ese poder. Porque él estaba viendo que lo que Felipe hacía era mucho más poderoso de lo que él hacía. Así que, mis hermanos, preparémonos para lo que Dios quiere hacer en esta temporada en nosotros. El diablo va a venir con un pergamino así, tan grande, así, tan ancho, diciéndote: ah, pero vos hiciste esto, vos hiciste aquello, vos te fuiste acá, anduviste por acá, te fuiste al baile, anduviste por ahí, dando tumbos de un lado al otro, y hiciste esto, lo otro. Pero ¿saben qué? Cristo dice en el libro de Gálatas, dice el apóstol Pablo, que el Señor tomó ese acta que era en nuestra contra y fue y lo expuso públicamente en una cruz. Así que no hay condenación. No hay ninguna condenación. Diga: la condenación fuera. Condenación fuera. Etiquetas que te pusieron. Etiquetas que vieron que te pegan así. Y aún gente que ha dicho de vos: no vales nada. Qué tremenda palabra cuando nos dice: si vos no servís para nada, no valés nada. Y en esa cruz, la sangre del Cordero, sangre que purifica, sangre que santifica, sangre que me lava y me hace acepto delante de mi Dios amado, sangre que ha sido derramada para quitar el pecado de nuestra vida, para borrar el pecado de nuestra vida. Y aún el Señor dice: porque no me acordaré, me olvidé. Y Dios, miren, Dios que es tan grande y tan poderoso, y su mente, miren, la mente de Dios que no entra en nosotros, Él dice: yo me olvidé de tus pecados. Yo borré cada una de tus rebeliones. Yo hice como que nunca pasó. El pecado de David se menciona en el libro de Samuel, en el libro de las Crónicas, pero en el Nuevo Testamento, en ninguna parte del Nuevo Testamento, usted va a encontrar que se nombre el pecado de David, porque Dios mismo se olvidó de ese pecado. Porque cada vez que hablaban de David, lo hablaban con respeto. Hablaban diciendo que fue el rey más grande que tuvo Israel. Y Dios se olvida de nuestros pecados y de nuestras rebeliones. Él nos lava con su sangre. Porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Aleluya. Así que mis hermanos, usted tiene que caminar libre y saque esa etiqueta que el diablo o personas malas han puesto sobre su vida. Porque para Dios, usted es su hijo, es su hija y es su hijo amado, es su hija amada. Aleluya. Así que había gran gozo en aquella ciudad, como gran gozo va a haber en esta ciudad. ¿Por qué? Porque salieron a perseguirnos y nos esparcieron. Y estamos hoy en la periferia, pero un día vamos a llegar otra vez a donde Dios quiere que estemos. Aleluya. Porque cuando Dios miren, cuando Dios toma algo para restaurar, Él lo dice que eso que Él restaura lo lleva a lo original. A lo original. Te pegan, quieren dañarte, quieren sacar lo peor de vos, pero cuando nos pegan y empiezan a ir más profundo, lo único que sale es nuestra esencia, y Cristo es nuestra esencia. Cristo es nuestra esencia, y vamos a predicar de Cristo. Vamos a predicar de Cristo aquí, en este lugar alto. Y usted sabe que los lugares altos tienen dominio sobre los lugares bajos. Por eso yo profetizo en este día: la tierra está preparada, los materiales están viniendo, los recursos ya han sido soltados desde el cielo para la tierra y vienen en bendiciones. Aleluya. Aleluya. Si usted camina un poquito para allá, usted va a ver toda la ciudad de Mar del Plata. Y cada vez que yo voy bajando de esa loma y veo la ciudad, yo digo: Señor, gracias, porque esa ciudad nos entregaste a nosotros. Gracias porque esta región nos pertenece. Gracias porque en este lugar vamos a ver tu gloria. En este lugar vamos a ver tu gloria, Señor. Y las bendiciones van a llegar. Las bendiciones ya han sido habilitadas. ¿Vieron cuando usted llega el 5 de cada mes? Usted chequea en su teléfono, en su billetera virtual, a ver si ingresó. Y cuando usted vio el impacto en su cuenta, aleluya, empieza a darle gloria al Señor. Pero usted todavía no lo tiene en su mano y usted ya le está dando gloria. Yo quiero decirle que la bendición del Señor ya impactó en nosotros, ha impactado en este ministerio. Todavía no lo tenemos en nuestras manos, pero ya ha sido impactado, y vamos a ver la gloria del Señor, y vamos a ver la gloria de Dios en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque fuimos esparcidos por todas partes y no hemos dejado de anunciar el Evangelio. Yo danzo en el proceso, yo glorifico en el proceso. ¿Por qué vamos a dar gloria solamente cuando todas las cosas están bien? si en este tiempo usted viene a esta casa, que es en este momento, esto es como, ¿se acuerdan de aquel hombre que albergó la presencia de Dios en su casa? Dice que estuvo por unos meses, pocos meses. ¿Sabe cómo se llamaba ese hombre? Usted lo ha cantado, lo ha leído. ¿Cómo? Obed-Edom. El arca de la presencia, él dijo, cuando se rompió esa rueda, fíjense, todo tiene un propósito, se rompió esa rueda y el arca que simboliza la presencia de Dios, y Obed-Edom con tanto respeto y con tanto, tanto temor aceptó el recibir esa arca de la presencia de Dios en su casa. Obed-Edom dice que después de eso, poquitos meses, pero la mujer de Obed-Edom quedó encinta. Así que ve, prepárense. Y dice que tuvo un milagro. Octillizos. Y los ocho bebés, cuando crecieron, tuvieron octillizos también. Tremendo. ¿Por qué? Por abrazar la presencia de Dios. Prepárense, prepárense, porque la multiplicación ha impactado esta casa. La multiplicación. Prepárese para lo que viene, pero tiene que alegrarse en el proceso, tiene que hacer fiesta en el proceso. Usted no puede estar triste, no puede estar angustiado, usted no puede estar pensando en lo negativo, usted tiene que estar pensando en lo que Dios quiere y hablando de ideas y de proyectos, no de los demás. Aleluya, aleluya. Como decía el pastor, dejemos atrás todo eso, siempre estar dando vuelta en lo mismo. Siempre estar dando vuelta en lo mismo. Despójese de eso. Despójese. Prepare su mente y su corazón para vivir lo sobrenatural de Dios. Prepare su mente y su corazón. Prepare su mente y su corazón para vivir lo sobrenatural de Dios. Aleluya. Así como Jesús tuvo, era necesario para él pasar por el pozo de Jacob. Era necesario, era urgente pasar por allí para encontrarse con la repudiada del barrio, para encontrarse con la mujer que menos valía, con la mujer que menos valía, pero conocía a muchos hombres. Ella, cuando se fue a Samaria y empezó a hablarle, los hombres le prestaron atención. Y vaya a saber por qué. Y ahí nomás, había tenido 5 maridos, pero vivía con uno que no era el marido. Pero el séptimo hombre que encontró, el séptimo hombre que se encontró en el pozo, era el que verdaderamente sació su sed. Ese séptimo hombre, así como ese cuarto hombre en el pozo, en ese horno de fuego, su nombre es Cristo. Prediquemos de Cristo. Amén. Anunciemos de Cristo, porque Él es nuestra salvación. Él es nuestro pronto auxilio en medio de la tribulación. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Señor, así como te fue necesario pasar por Samaria para encontrarte con esa mujer que había sido despreciada, que no valía nada, así, Señor, que hoy te sea necesario pasar por aquí. Que hoy te sea necesario. Así como después enviaste a Felipe nuevamente a predicar a Samaria. Señor, envía a tu ángel. Señor, envía tu bendición aquí. Oh Cristo, levanta tus manos, iglesia. Decláralo. Sí, Señor. Su presencia. Decláralo en una oración. Yo quiero tu presencia. Quiero tu presencia aquí. Oh, aleluya. Su presencia se mueve aquí. Tu presencia. No, no me moveré, no me moveré. Aquí estaré. Tu presencia, tu presencia. Aleluya, aleluya, aleluya. Sí, Señor. Entra en mi casa. Entra en mi corazón. Abrázalo. Abraza la presencia de Dios.
Entra en mi casa.
Sí, Señor. Oh, aleluya.
Así como bebedo, llevaré tu presencia a mi habitación.
Sí, Señor.
Así como bebedo,
entra, entra en mi corazón, oh Cristo. Entra en mi corazón. Todas las cosas nuevas. Llévate la enfermedad. Llévate mis dolencias. Llévate mis rebeliones. Llévate. Echa fuera todo pecado, Cristo, de mi vida. Oh, aleluya. Aleluya. Siento la presencia de Dios aquí. Siento la presencia de Dios aquí obrando. Siento la presencia de Dios aquí. Aleluya. Aleluya, 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 aleluya. No importa el calor. No importa, no importa. Dale gloria, dale gloria, dale gloria.